yo tengo mi credencial.
Buenas tardes, hoy es 14 de febrero de 1997. Nos encontramos en el ejido El Porvenir con el señor Maclovio Rodríguez Melgoza, que muy amablemente nos ha concedido esta entrevista. Señor Maclovio, ¿cuándo llega usted aquí al ejido El Porvenir?
Yo llegué el 7 de diciembre de 1940.
¿De dónde llegó usted?
Yo soy originario de Michoacán de Ocampo, pero aquí llegué en la fecha de que llegué aquí de Zaragoza, Distrito Bravo, Chihuahua.
¿Y a qué edad llegó usted aquí elegido?
Pues debe haber tenido unos 20 y tantos años de universo.
¿Venía usted con sus padres o venía
no,
usted solo?
No, yo vine solo.
¿Usted vino solo?
Mi madre aquí estaba ya.
¿Ya estaba ella aquí?
Ya estaba ella.
Ay, ¿por qué se había venido ella antes?
Ella estaba en Estados Unidos y yo me había quedado con mis abuelos en Michoacán. Después me trasladé a Chihuahua, a esta ciudad Juárez, y viví en Zaragoza, Distrito Bravo, Chihuahua.
¿Y su mamá con quién se vino?
Se vino con un hermano y la esposa de él.
¿En qué año se vino su mamá para acá?
Me parece que el 22. 1922.
¿Pero aquí ha elegido cuando llegó?
No, llegó cuando llegó todo el grupo que vino aquí a rehabilitar el equipo.
¿No se acuerda en qué año? No,
pues le digo, ya le preguntaron a Pedro, ¿no? En ese mismo año, cuando él llegó, Pedro, en ese, este grupo venía mi mamá. Y previa venía, ya traía otro esposo, mi padrastro.
Sí, y aquí su mamá también, o el esposo que venía con su mamá, le tocó tierra, le tocaron parcelas.
Sí, tenía su parcela.
¿Ellos ya sembraban cuando usted llegó aquí? ¿Qué es lo que sembraban?
Trigo, cebada, de esa época.
Y ya después usted se incorporó también a trabajar en el campo.
Posteriormente plantamos uva en la parcela de mi padrastro. Y ya después a mí también me dio una parcela. Sembramos lo mismo, cebada y trigo.
Lo que sembraban también lo vendían fuera.
Sí, y también llevábamos a moler a Guadalupe. En Guadalupe había un molino para hacer harina y llevábamos a moler allí trigo para harina, para vivir, para comida, pues.
Para ustedes mismos.
Para los mismos, sí. Uh-huh.
Y aparte de lo que producían,
vendían.
¿A quién les vendían?
Pues a Ensenada, al señor Herroz, me parece, le vendíamos la cuestión a cebada.
Muy bien. ¿Y cuándo es usted electo para ser comisario? Tengo entendido que usted ocupó el puesto de comisario en el ejido.
Pues nos basamos en esta, ¿no? ¿Ves 75?
En el 75.
¿Sabes qué fue antes? Bueno.
Y cuando usted entra a hacerse cargo del comisariado, ¿qué es lo que le dicen? ¿Hay ya algunos proyectos o trabajos en los que usted tiene que continuar?
Estábamos luchando por la ampliación del ejido. Y la logramos, la presión del ejido.
¿En qué año fue eso?
Pues digo, hay que agarrar un año de ahí, ¿no?
¿Fue cuando usted estaba como comisario?
Sí, estaba de comisariado. También logramos que se nos dieran los certificados de derechos agrarios en la época que yo estuve.
Ah, qué bien. ¿Quién se los otorgó?
El Departamento Agrario.
¿Un año duró en funciones?
Tres años.
¿Tuvo mucho trabajo esos 3 años?
Pues sí, hubo algún trabajito.
¿Y qué más, aparte de la ampliación del ejido, le tocó a usted tramitar durante ese tiempo?
Tramitamos un crédito que se nos dio de ganado.
¿Era para aquellos que lo solicitaran nada más o era
para...? Era para todo elegido en colectivo.
¿En colectivo?
En colectivo, sí.
¿Se les autorizó?
Sí, sí, nosotros vinimos el ganado, traímos Sonora.
¿Se organizaron para ir a traer el ganado?
Sí, nada, no lo trajeron en el troque de Sonora. Sí.
¿Cuántas cabezas de ganado les dieron?
No recuerdo, pero eran bastantes, sí. Bastante ganado.
¿Y después de eso entonces tenían que organizarse para poderlo repartir?
Estuvo en colectivos, estuvo trabajando el ganado. Y después, pues, se acabó, vino mal tiempo y se acabó el ganado. Lo entregamos al gobierno de vuelta.
¿Se lo regresaron al gobierno?
Sí.
¿Lo que quedaba?
Sí, lo que quedaba.
¿Pero por qué?
Pues porque ya falta de pastura y todo eso. Pues, y ya había desorden, ya no se podía tener.
¿Cuánto tiempo después se los regresaron?
Yo creo como a los 2 años, por ejemplo, más o menos.
¿No lo pudieron sostener?
No lo pudimos sostener.
¿Cómo cuántas cabezas de ganado les regresaría?
No tengo idea, pero fueron algunas. Póngale ahí una, poco más o menos. Porque no le puede ir para que fuera una cosa verídica.
¿Conseguían créditos para trabajar en el campo?
Para trabajar en el campo, sí, conseguía créditos para sembrar la cebada y eso.
Sí. ¿Quién nos tramitaba, usted como comisario?
Pues sí, el comisario era el encargado de tramitar.
¿A qué oficinas iba, por ejemplo?
Pues a las mismas dependencias del departamento agrario, las dependencias.
¿Y era pronto? ¿Le resolvían pronto?
Sí, tenía que resolver para hacer la siembra.
¿Y como qué créditos les dieron? ¿Para qué tipo de siembra?
Para cebada, para trigo.
¿Y les dio resultado? O sea, ¿fue bueno?
Pues sí. Sí nos daba resultados, y de ahí estábamos viviendo.
¿Cómo cuántas familias vivían de los créditos?
Pues todo lo que era elegido, todo el personal que estaba elegido, todos los miembros del elegido.
¿Tenían alguna junta de mejoras que estuviera encargada de mejoras, aparte del comisariado?
No, no había junta de mejoras.
En 1960, creo que fue la ampliación.
¿En el 60?
¿En el 60 o fue antes?
No,
fue antes, en el 75.
Fue en ese mismo tiempo, yo estaba.
Sí, y en esta ampliación, ¿también a los hijos de los ejidatarios se les dotó de parcel?
Algunos de ellos.
No a todos.
No a todos.
Cuando los, llegaban...
Los que estaban en edad.
¿A qué edad?
Pues ya de 18 en adelante.
Cuando llegaba alguien nuevo, por ejemplo, que quisiera quedarse a vivir aquí, que quisiera trabajar la tierra, ¿de qué manera llegaban con ustedes para solicitar tierra?
Ellos hacían una solicitud de parcela, estaban viviendo aquí, hacían solicitud, si había, pues se les llamaba.
¿Eso quién lo decidía?
La Junta de Ejidatarios. Se hacía junta mensualmente, se hacía junta.
¿Ya las hacían aquí en esta oficina en la que estamos ahorita?
Y un tiempo allá en la ramada, había una ramada y donde está el salón.
¿Antes de ser esta oficina?
Y en la escuela, fuimos sesionando mucho también en la escuela de madera. Ahí sesionaba.
¿De qué otras partes llegaba gente a solicitar tierra?
Pues llegaban de varios estados de la República, por ejemplo Guanajuato y de varios lugares, Zacatecas. Si había, pues se les tomaba en cuenta, y si no, pues se quedaba como una solicitud nada más. Porque estaban primero los hijos de ciudadanos.
Ah, claro. Y estas personas que se incorporaron después, ellos ¿Sembraban lo mismo que estaban sembrando ustedes aquí?
Sí, es lo mismo.
¿O algunos traían alguna otra cosa nueva?
Es lo mismo que se ha sembrado siempre, la cebada y el trigo. Y algunos sembran verdura, sembraban verdura en la ampliación.
¿Cuándo, si recuerda, aparte de las siembras y del cultivo, cuándo empieza a entrar la industria aquí, al ejido?
Pues fue ya cuando apareció las bodegas estas de Cheto, de Seto. Cuando ya llegó aquí, pues ya había la industria, ¿no? Ya se le vendía la uva.
¿Y qué significó para los habitantes del ejido esta incorporación de la industria?
Mire, el ejido empezó a crecer después de formarse Olivares Mexicanos. Fue la primera empresa que dio trabajo a mucha gente que venía. Y desde entonces empezó el ejido a crecer, ¿no? Llegaban, solicitaban un lote, había muchos lotes, eso se les daba inmediatamente. Solicitaban un lote y hacían su casita. Ya se quedaban aquí.
Y cuando era para solicitar un lote, no tenían problema, eso se les daba inmediatamente.
El lote sí, inmediatamente les daba. Daban una pequeña aportación, ¿verdad? Y se les entregaba el lote. De esa forma creció el ejido. Porque, digo, era. Baja California estaba muy deshabitado, usted sabe, ¿verdad? Entonces el general Cárdenas, pues, ya me invitaba a gente de los que vinieran a poblar Baja California, había que poblar Baja California. Y pues se les daba su lote, daban una aportación.
¿Usted recuerda la visita del general Lázaro Cárdenas?
Hizo muchas visitas el general Lázaro Cárdenas. Sí. En una de ellas nos dotó cajas para una banda de guerra.
¿Qué les trajo? ¿Trompetas?
Tambores. Tambores y cornetas.
Cornetas.
Yo y Pedro éramos cornetas, y Pedro estaba aquí. Vimos cornetas.
¿Él les trajo todo lo que ocupaban?
Sí.
¿Cómo era cuando venía el general Lázaro Cárdenas? ¿Les avisaban?
Fue el tiempo de la guerra, ¿no? Él estaba aquí en la plaza esta de Ensenada, como jefe de tierra, mar y aire. Él era el jefe. Y seguido venía a visitar este lugar.
¿Le gustaba venir?
Sí, le gustaba venir aquí. Un lugar que frecuentábamos, frecuentó mucho él. Él era el jefe de tierra, mar y aire en el tiempo de la guerra. O sea, se fue, ¿verdad? Sí. Y él visitaba mucho este lugar y aquí pues, le hacían baile y bailaban. Ahí bailaban también.
Sí, él también bailaba.
También él bailaba.
Es que lo recibían muy bien.
Oh, sí, como. Y una de las veces estaba el arroyo, el río, le decimos río, está seco, ¿no? Muy crecido, y fuimos a pasarlo en la noche allá, y de esa vez él dio un crédito para que se hiciese un puente allá abajo en Toros Pintos. Se hizo el puente, se le puso madera para pasar, nomás que se destruyó al tiempo, está destruido ahorita. Pero él dio ese crédito después de una noche que lo fuimos a pasar allá, que vio
la necesidad
que había.
Cada vez que él venía, él les traía algo.
Pues sí, traía algo.
Digamos que les dejaba algún beneficio.
Sí, cómo no, desde luego su presencia, más que nada. Visitaba mucho al que era un delegado en esa época, se llamaba Perfecto Madrigal. Como éramos del mismo estado todos, lo visitaba mucho, su casa de la frecuentaba. Y le mataban cuerpo y le daban chicharrón y bueno, como familiar.
Convivía aquí con convivía. Ustedes. Él se sentía como en casa, yo sí, creo, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿usted cree que cuando se incorporan las industrias trae beneficios?
Trae beneficios, sí, cómo no, trae beneficios.
¿Como otra fuente de trabajo?
Como otra fuente de trabajo, sí, porque algunos trabajan allá y si no, pues él compra el producto y es un gran beneficio. Lo mismo Olivares, ya le digo, El ejido se formó en gran parte gracias a la aparición de olivares mexicanos, porque dio mucha ocupación. Venía gente de los estados y ya llegaban. Vivían allá y luego empezaron a comprar aquí. Hay mucha gente aquí que de ese tiempo aquí se quedó y en los lotes.
¿Se pobló más entonces?
Sí, como no, se pobló bastante.
¿De qué otra cosa recuerda usted durante el tiempo que usted estuvo como comisario que se haya hecho?
Bueno, luchamos, también se luchó porque entrara un radio teléfono, como le dicen. Estuvo aquí funcionando, después ya la línea se cayó y ya no funcionó. Pero también había un aparato donde, pero se hablaba nada más al correo.
Era como una red de telefonía, sí, pues radiotelefonía. Sí.
Yo luché también para que se formara el Seguro Social. Entonces después yo tuve la necesidad de salir a trabajar y había un sindicato y yo era representante del Seguro Social. Y ahí tuve la oportunidad de estar luchando para que se hiciera el Seguro Social que está ahí. Allá había antes una finca, había dos, ¿no? Y ahí estuvo funcionando un tiempo. Después seguimos luchando para que hiciera el edificio que hay ahora. Yo estuve luchando ahí, del sindicato.
¿Ante quién hacían las peticiones? ¿A quién se las hacían?
Pues a México, allá los funcionarios del Seguro Social. Entonces, a mí me apoyó mucho la Federación de Trabajadores del Senado.
¿Usted fue como representante?
Yo era representante ante el Seguro Social del sindicato.
¿Y le tocó ir a México?
Me tocó ir a México.
Y allá fue bien recibido y atendido.
Sí, y ahí está.
Claro.
Ahí está la hora. Nadie más de aquí puede decir que él fue, porque yo fui aquí. Del sindicato estuve yo luchando porque se hiciera aquí el Seguro Social.
¿De qué era el sindicato?
De la industria Olivarera.
El sindicato de la industria Olivarera.
Sindicato de trabajadores de la industria Olivarera. A ver qué es esto.
Sindicato de trabajadores de la industria Olivarera. Similares y conexos de Ensenada, Baja California. Pues fue un buen logro, ¿verdad? Y de beneficio para todo el ejido.
Sí, desde luego con el apoyo de la Federación.
Sí. Me comentaba usted, señor Maclovio y don Pedro, que pertenecían a la Logia Masónica.
Vicente Guerrero, sí. Número 5.
¿Desde que llegaron aquí al ejido?
No, después.
Fue después. ¿Cómo se formó, recuerda?
Pues eran gentes que ya pertenecían a logias antes y ellos lucharon por que aquí se hiciera una logia. Y trabajó mucho tiempo. Yo tengo fotografías, muchas fotografías de la vez que había algún festejo y donde participaba.
Y ellos hacían también algunos trámites o propuestas para logros, para obtener beneficios para elegir.
Pues sí, ahí en el interior, cuando estaba uno en sus sesiones ahí, pues ahí luchaba uno por algunos logros, ¿no? Muchos.
¿Tiene muchos miembros de la Logia Masónica?
Pues sí, tenía muchos, pero ya casi todos ya, muchos ya han pasado a mejor vida y otros vivimos, ya estamos viejitos y ya estamos en sueños. Ya.
Sí, pero ya no,
no trabajamos. Ya no trabajo.
¿Ya no sesionan?
No trabajamos. Pero seguimos siendo más.
¿Eran muchos los miembros de aquí?
Sí, eran bastantes. Unos 20, 25.
¿Y quién fue el fundador de la logia aquí?
Los fundadores fueron lucharon por formarla Luis Barragán Ceja, Raimundo García Gutiérrez, Miguel. ¿Miguel qué? Miguel, no me recuerdo el apellido. Miguel Mendoza.
¿Ejidatarios ellos también?
No eran ejidatarios. Luis Barragán sí fue ejidatario después, y don Raimundo también. Miguel no.
¿Aquí vivían?
Él vivía en la colonia, Miguel Mendoza.
¿En la colonia Guadalupe?
La colonia Guadalupe. Pero muy bien, si de que este matones ellos lucharon porque aquí se abrieron una loja.
¿Ellos les invitaron a participar?
Sí. Se hace selección de gente, ¿no?
Y como qué beneficio se obtuvo dentro de las de la logia.
Pues no, la convivencia y todo eso, ¿no? La convivencia, y había mucha hermandad, cualquier problema que tenía uno, pues los hermanos lo apoyaban, ¿no?
Durante el otro año, durante el otro periodo que fue usted comisario, ¿recuerda algún dato que nos quiera participar? Cuando estuvo por primera vez, ¿de qué se acuerda?
La primera vez no me acuerdo de nada.
¿Fue antes de 1975?
Sí, lo único que me acuerdo es cuando el día que me nombraron comisario general, pues tenía una bandera. Y eso era rojo y negro. Pero como en el interior de la República así usaban la bandera en los ejidos, ¿no? Y me la bajaron. Me acuerdo de ese detalle, sí me acuerdo.
¿El día que lo eligieron?
Sí, ese mes de día.
¿Usted puso la bandera?
Sí, yo era así para. Poníamos una bandera para que la gente se juntara, ¿no? El día que iba a haber junta.
¿Como un aviso?
Sí, un aviso. Un aviso. Primero era rojo y negro. Porque así se usaba ya en Michoacán, en los ejidos, todos los ejidos tenían la bandera rojo y negro. Antes era rojo y negro, ¿eh? Después ya la abolieron. ¿Eh?
Sí, porque la utilizaban para representar una huelga.
Sí, y por eso quiero que la bajara y la bajé. Y se la regalé al sindicato para una huelga de turno, la bandera esa. Pero me acuerdo de ese detalle.
Sí, estaba usted. Muy joven cuando fue elegido como comisario.
Y logramos también, aquí había un secadero, se sembraba chile, ¿no? Y compraron en Guadalupe, compraron un predio ahí donde había un edificio para poner una secadora. Posteriormente murió todo eso y ahí se quedó el edificio y ahí está todavía. Después fue cuartel cuando fue aquí en Guadalupe, cuando fue que hubo mucha gente, no me acuerdo cómo se llaman esa cosa.
1958.
Sí, había problema, ¿no? Y vino el ejército y pidieron ese lugar para hacer cuartel, ahí estuvieron ahí mucho tiempo.
El lugar donde estuvo la secadora no es donde estuvo primero la escuela Enrique Repsamen.
No, allí vecino, a un lado está a un lado allí. Ahí estaba la secadora y se vino el tiempo ese de que se vino mucha gente aquí, que había problemas y entonces ya pusieron una partida aquí.
¿A ustedes les afectó también la llegada de estas personas?
No, a nosotros no. No, a nosotros no nos afectó nada.
Estas personas que llegaron en 1958 son las que se quedaron y formaron.
Se quedaron, sí, por ahí.
El poblado
Francisco. Formaron ese poblado, el líder, pues formó un gran pueblo ahí.
Pero ninguna de esas personas se vino a vivir para acá.
No.
¿De algo más que recuerde
de eso? Y de ahí luché también, luché yo también ya haciendo de la Sociedad de Padres por la formación, por la escuela que hay actualmente ahorita aquí. Este es lo que me entregaron el día que me entregaron el inicio de la secadora. Ya no sé, este poco más o menos le va a dar la noticia.
Sí, es de 1977. 4 de marzo de 1977.
Ese es lo que me entregaste. Cuando me entregaron la...
Sí, cuando le pidieron que desocuparan el local.
No, ellos solo se fueron. Ya eso me entregaron. Nos lo entregaron y me dieron la...
Porque lo iba a ocupar el personal militar.
Sí, no, es cuando lo entregaron ya.
Ah, ellos lo entregaron.
Cuando ya me lo entregaron. Uh-huh. Cuando ya después de la partida de aquí.
Uh-huh. ¿Ustedes estaban rentando esa parte?
No, o sea, ahí la tenía ahí. No le rentaban, no. Se la prestaban.
¿Y a ustedes se las prestaron también o era de ustedes?
No, el ejido lo compró. Compró ese lugar. Uh-huh.
Porque está muy retirado de aquí.
Sí, pero lo compramos a Guadalupe, una persona ahí, para la secadora.
¿Si no recuerda quién se lo compraron?
No recuerdo quién.
¿O quién hizo los trámites para comprarlo?
Pues entonces un grupo de que había que formaba, que formaban la, un grupo que sembraba chile. Esos hicieron las gestiones para comprar ese lugar.
¿Y ahora a quién pertenece?
Pues lo estaban reclamando como no sé cómo le llaman esa cosa, hombre. Que es de la nación.
Como propiedad.
Con propiedad de la nación. De la nación. Y por haber estado allí un antiguo, ¿cómo le llaman?
Una misión.
Una misión.
La misión de Nuestra Señora de Guadalupe.
La misión, sí. Y por eso. Ahí está. Pero ahí era la misión, por eso es que lo reclamaban de la misión.
Y entonces ya nadie se quedó.
Ya nadie, nada, ya nadie. Tuvimos gente ahí un tiempo, de los mismos que llegaron ahí en la invasión, viviendo allí, estaban viviendo ahí, prestando ahí. Después que fue el ejército, ya. Y ya, después los demás comisarios ya no lo hicieron. No le han podido, digo, no lo han reconocido. Pues yo sí lo reconocí.
¿A usted sí le tocó?
Sí, me tocó, sí.
En el tiempo.
Tener
algo que ver con ese terreno.
Y y me tocó la cuestión de la escuela, porque la escuela era de madera, no se la enseñó, ¿verdad?
No. ¿La primera escuela?
La primera de madera. Uh-huh. ¿O ya la conoce?
No. ¿La que hicieron después de la enramada? Sí, primero tenían una enramada en la que empezaron a dar clases.
Una enramada, sí.
Y después hicieron la escuela de madera.
Escuela de madera.
¿A usted le tocó participar? ¿Le tocó participar también?
¿En qué?
¿En la escuela de madera? ¿Hacer los trámites?
No, en esa no. No, esa era... Allá fue en otros tiempos. Esa es la revista donde viene la escuela de madera. Ese es el día que vinieron a entregar los primeros títulos a los ejidatarios, los primeros títulos, donde estaba Pedro también. Yo creo que esa, ¿no? Ah, esa sí, esa es. Es todo lo que tiene.
¿Y a usted le tocó estar en la Sociedad de Padres de Familia, de la escuela?
Sí, aquí, sí. Uh-huh. Y luché con el profesor Bernardino para que se hiciera la escuela esta aquí.
¿Bernardino que no se acuerda?
Enrique Muñoz.
¿Y todos participaron en la construcción de la escuela?
La escuela la hizo el CAPS.
El CAPS. ¿Eso fue también durante el tiempo que estuvo usted como comisario?
Sí. No, ya era yo de la Sociedad de Padres. Uh-huh. El comisariado en esa época era Gilberto Girata Valenzuela.
¿Actualmente cómo está el edificio de la escuela? ¿Sigue todavía en funciones?
¿Cómo no? Vale, está como no, completamente sin el pelo.
¿Y así amplió?
Así quedó desde la época que ya, que cuando se hizo la escuela. 12 aulas, ahí hay por ahí, ah, no, pues tengo otra, ¿verdad?
Pues varias cosas ha sido usted testigo, ¿no? De varios beneficios.
Pues, yo creo que sí, nomás que. Pues,
¿cómo ha visto cambiar el ejido, el porvenir de que usted llegó a la fecha?
Ya los cambios han venido porque se ha modernizado todo, ¿no? Y la modernidad pues trae cambios.
¿Y usted cree que para bien o para mal?
Está bien. Aquí está una de las veces que me defenderé de este representante ante.
¿A usted le gusta cómo está elegido ahorita?
¿Cómo no?
¿Usted sigue trabajando su parcela?
No, yo no tengo parcela ahorita.
¿No tiene
yo
parcela?
Se la pasé a un chamaco, muy joven. No, yo ya llegué a la edad límite. Ahorita soy pensionado.
¿Es pensionado?
Estuve en Olivares, Mexicano.
Ah, está pensionado
por Olivares. Pero puede ver, ese es de la escuela. Ese es un reconocimiento que se me dio a mí cuando.
Por su labor,
sí,
por su dedicación a colaborar con las obras que se realizaron para la construcción de la escuela. Pues muy meritorio.
Sí, fuera uno de mis deseos, ¿no? Que hubiera una escuela donde pues, que estuviera ya algo más adelante, ¿no? Uh-huh. ¿Y se logró?
Ya ve como recordando si salen muchas cosas,
sí,
que hizo usted durante, sí, el tiempo que estuvo trabajando. ¿Alguna otra cosa que usted recuerde o que usted quiera mencionar?
¿Ya leyó la escuela? ¿Qué me decía?
Ya. Sí, donde lo están felicitando usted por su colaboración.
Y ahí dice cuántas aulas, ¿no? Y todo eso.
Ocho aulas.
Sí, había dos, ya había dos aulas más antiguas.
Sí, ocho aulas. Entonces fueron seis. Fueron 10 aulas.
Diez
aulas, una dirección y el cuarto para maestros y sanitarios. Pues muchas gracias, señor Maclovio, por su colaboración también para esta entrevista.
Ayudar un poco más, pero ya uno ya es viejito, ya se olvida muchas cosas.
Ya ve que no, mire todo lo que nos llevamos aquí de información. Muchas gracias por su participación, muy amable.